tal a toda la gente de CJ Podcast que nos ve por CJ TV Oficial? Hoy obviamente, ya lo van a ver en pantallas, pero si usted no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, le hacemos la invitación, suscríbase, esté ahí súper atento. También agradecerle, tengo que darle el agradecimiento a nuestro patrocinador oficial, que es el Politécnico Mayor, que hace que yo pueda obviamente tener esas super conversaciones con grandes artistas, gente que está en la escena y gente que está haciendo cosas extraordinarias para el reino, para inspirar, para hacer tantas cosas increíbles. Hoy obviamente venimos con alguien que la última vez que yo tuve un podcast con él, estaba en un proceso muy increíble, se venía una tercera sesión y ahí quedamos. Pero antes de eso, D1. Bro, yo la otra vez te saludé como Daniel, pero esta vez sí ya es D1. Ya no hay de otra.
Ya cambió la nacionalidad, el papel, todo. Bueno, nacionalidad no.
Obviamente. Oh, feliz de tenerte acá, de verdad.
Qué bueno, qué bueno. Me alegra.
Sos un invitado de lujo para nosotros.
Oh, papi, yo estoy feliz de estar en la casa. Para mí está la casa. Yo estoy aquí, estoy en la sala de la casa con Santi y Parchao.
Yo sé que sí, porque siempre nos has demostrado ese buen cariño, ese afecto, y donde yo sé que han pasado un montón de cosas.
Sí.
Desde la última conversación, ahí dimos los comienzos, fue un podcast que mucha gente me escribió y me dijo, parce, usted debe haberle sacado más información, ese tipo es muy bueno en la industria, te lo digo de corazón, no te lo había manifestado por fuera de cámaras porque yo me hubiera tirado este momento, obviamente, pero mucha gente sí me dijo, es un hombre que sabe del tema, que ha hecho una buena carrera musical,
sí,
y que se ha dejado de instruir y que no ha tragado entero y ha buscado como los medios para cada vez verse de la manera que se está viendo. Bueno, hay una pregunta, vamos a hablar de todo un poco, pero okay, me encantaría, hay algo vigente ahora.
Sí.
Hábleme de los gospel, del Gospel Par de Medellín, ¿qué pasó?
Par del Gospel Par de Medellín. Hay tanto que hablar del Gospel Par. Primero que todo, para mí, el Gospel Park, yo siento que hay un amor-odio de mi parte, si te soy muy sincero, porque siento que en cierta manera no han tenido en cuenta a la escena local ni a la nacional para los eventos que hacen, los diferentes eventos. De por sí es una plataforma que mantiene activa y latiendo el género y la industria cristiana. Pero yo siento que su prioridad nunca ha sido ser una plataforma que exponga el talento nacional ni el local. Yo sé que hay mucha gente, y más los del gospel, que con su respeto pues y su tiempo que llevan ahí, dirán, no, pero mira, le hemos dado oportunidad a Seti, a Julius el Atalaya, a Kim Bless en su tiempo, a La CIA, a Risen, a Escape. Y yo me les puedo tirar todo el podcast nombrándole gente porque a todos los conozco, los sigo por su trayectoria y los admiro por eso, pero son gente que en este momento no son vigente. Hace poco hablaba con uno de los organizadores del gospel y me decía, brother, lo que pasa es que los nuevos no están presentando audición para poder salir en el gospel. Pero yo me tomé el atrevimiento de decirle a esa persona, yo mira, brother, yo te voy a decir algo fácil. ¿Tú crees que una persona, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo fácil, como Ferrariza, que tiene colaboraciones con Lizzie Parra, Rubis KRBK, Jay Khalil, colaboración con Feliz Aquino, que le habló 3 conciertos a Alex Zurdo en todo Colombia, que ha hecho numerables cosas, le abrió concierto a Músico y a Jay Khalil, y que sigue trabajando en la industria en pro. Estuvo con Funky en Nicaragua, con RBK también estuvo por
ahí. Ah, en Guatemala.
Guatemala, exacto.
Real.
¿Tú crees que una persona como esa, por su trayectoria y lo que está logrando hacer, merece presentar audición para estar en el Gospel Park Medellín? ¿Tú le pediste a Risen, le pediste a Escape o a David Rival porque hicieran audición para presentarse al Gospel? Si lo hicieron, me parece una falta de respeto con ellos, a su trayectoria y a sus logros como bandas, porque me parece que han hecho una cosa increíble en la
escena. Sí, es un camino que habla solo.
Exacto. La misma Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Si son gente que están dando frutos, ¿por qué tienen que presentar una audición? ¿No les basta con ir a ver el concierto de Alex Zurdo y enterarse que tiene un performance brutal? que es capaz de dar la talla en un gospel park? Si otros gospel han creído, ¿por qué ustedes no creen? ¿Qué les falta? Yo no entiendo. Si usted ve la música en playlist, si usted ve, Santi, nosotros estuvimos en Bogotá.
Sí.
Fuimos al Color Fest by Amazon Music.
Sí.
Estuvimos rodeados de sin número de artistas.
Haciendo presencia.
Haciendo presencia.
Representando Medellín, porque obviamente nosotros
vimos. Claro. Acá. Y estuvimos caminando por las calles y tú mismo presenciaste cómo había gente que se acercaba y nos decía, hey, Fer, hey, D1, yay, una fotico, yo los vi en lo de Ale, yo los vi esto, yo he escuchado tu música.
Las sesiones, todo, o sea, la gente está al tanto
Brother,
de lo que está pasando.
No llegaban simplemente a decir, hey, ustedes cantan.
No, no, no.
No llegaban
La
a
gente
preguntar.
Identificaba quiénes eran.
Exacto. Eso se identifica porque ha habido un trabajo. Eso es fruto de un trabajo que ha ido creciendo y que se ha hecho realidad. Entonces, si las demás personas notan eso, ¿por qué el Gospel Park no lo nota? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, a mí me dicen, no, pero es que hay un urbano que se presentó y ese pasó. Sí, pero numérame un trabajo de ese urbano o una plataforma que haya pisado ese urbano que pasó, que es el nombre, que no lo voy a decir por respeto, que haya hecho en los últimos meses. Y no fueron capaces de decirme uno. Entonces, cuando yo estuve hablando con ellos, dije, brother, tranquilos, yo conozco la industria cristiana urbana en Colombia desde sus inicios porque estuve ahí.
Es que hay que decir algo muy brutal. Hay gente que está trabajando para llegar al mérito.
Sí.
Y yo no puedo pretender meter a alguien, porque ya te entiendo por qué el inconformismo tuyo. Yo no puedo pretender como decir, porque conozco a este, me cae bien, pero no está haciendo el trabajo. Que eso es muy diferente.
Exacto.
Y uno tiene que ser objetivo, porque una vez empiezas a poner gente en la tarima, que empieza a poner la vara alta, el resto se van a empezar a exigir porque dicen, claro,
exacto,
este está haciendo una tarea, está, supongamos, hablando de algo.
Como dicen los dominicanos, está haciendo su diligencia, mi hermano.
Está haciendo la diligencia. Cuando hemos estado en nominaciones, en premios, porque hemos compartido muchísimas cosas, el club se ha ido creciendo, pero la gente que está en el entorno también tiene que crecer con nosotros.
Claro.
Y algo que uno empieza a ver en particular es que cuando hemos estado también en los premios galardón, y que se los han ganado y toda la cuestión,
sí,
sale y se dice, somos de Medellín, hay un grupo de jóvenes que estamos tratando de levantar una bandera porque esto y esto y esto. Ahora es importante tener una trayectoria para empezar, no desmeritando a alguien que no es que no la lleve, no, sino que es como que me emocioné, hice una canción, hice dos, luego me sigo congregando,
sí,
y luego como que cuando vuelvo a reaccionar, oye, tengo que hacer como otra canción, más no están proponiendo una carrera que pueda ser seguida antes y después del gospel, ya
claro,
te entiendo, o sea, es algo que se vuelve.
Sino que, mira, hay un problema. Hace poquito yo estuve trabajando en Venezuela, de la mano de Wise de Golpen y Elliot Mago de Dos, llevando un proyecto a cabo que se llama En Peligro de Extinción.
Yo,
Wise,
promo.
Brother, fue algo brutal.
Yo, la persona que fue uno de los que pasó por acá, uno de los que me dio como la oportunidad de ver esa promo así como, o sea, que apenas estaba desarrollando y que estaba volviendo pues viral y se estaba yendo súper.
Sí.
Porque obviamente hacen la referencia a levantar
La industria,
una
Venezuela.
industria que la gente estaba olvidada.
Exacto. Entonces, una de las cosas que yo dije cuando me entregaron el micrófono, que Wise dijo, quiero que mi equipo dé un trabajo, yo lo primero que dije fue, esto va a resultar si Venezuela cree en Venezuela. Eso es fundamental. Los pelados están dando el 100% de ellos y están creyendo en ellos y están trabajando. Hay exponentes muy fuertes. Y entonces yo digo, brother, ¿por qué es tan difícil en Medellín? En Medellín todo el mundo dice, ah, es que la escena en Medellín no está creciendo, la escena en Colombia no está creciendo, no hay un exponente. Eso va a dejar de pasar cuando Colombia crea en Colombia, cuando los medios de Colombia crean en los colombianos, cuando las plataformas de Colombia crean en los colombianos. Entonces el gospel dirá, parce, es que el problema es que no atraen gente, no generan números. El problema no es ese, el problema es que si tú no le das plataforma a los nuevos para que la gente los conozca, a los que están trabajando obviamente, a los que están haciendo un buen trabajo, si no les dan plataforma para que se den a conocer, nunca van a tener escena local ni nacional. Siempre les va a tocar pagar miles y miles de dólares para traer gente porque no están impulsando la de acá. Y se va a llegar un momento donde no va a dar la economía y se va a estancar. Eso va a pasar. Es que es un problema simplemente de matemática, bro.
Yo voy a decir algo acá en cámara que espero no lo tomen a mal los del gospel, porque yo voy a hacer la tarea y voy a hacer la diligencia de ir al gospel y empezar a preguntar, porque lo que tú me estás diciendo es muy valioso, porque cuando uno va, yo he ido a varios, hemos evidenciado, esta es la segunda charla que tengo un artista local que dice, oye, no se ve a la magnitud, lo han dejado caer,
claro,
tienen la plataforma, tienen muchísimas cosas, pero hay algo que se llama estudiar la industria.
Exacto.
Y tomarse la tarea de decir, ven, no es porque yo, pues, esa es mi opinión, no tengo problemas si aquí viene la persona del gospel y dice, Santi, me encantaría hablar en tu podcast, me encantaría hablar de esto. No tengo problema porque para mí sería hasta un honor poder cada vez tener más información.
Claro, es que sería brutal también ellos ver qué piensas desde su perspectiva, porque eso es algo también que nunca hemos tenido, nunca hemos sabido. Porque el hecho de que hay gente trabajando en la escena local y nacional, porque no podemos desmeritar tampoco el trabajo que ha hecho Kef Miranda,
Total.
que ha hecho Sion Nación Santa, Kefa, Daniela Galeano, que vienen muchos exponentes nuevos que están trabajando.
Creyente 7.
Claro, Creyente.7, no, un montón de gente que están aquí, que están trabajando y que han hecho trabajo a nivel nacional e internacional. Porque a esas personas no se les tiene en cuenta para una invitación a un gospel. ¿Qué es lo que le hace falta? Yo siempre he dicho que el más grande poder que puede tener una persona es la información. Cuando tú tienes información, tú sabes qué hacer, qué no hacer. Hay una frase que a mí nunca se me olvida, es mire y aprenda lo que no tiene que hacer. Si yo sé por qué los otros no están entrando, yo puedo decir, brother, yo creo que yo puedo hacer esto de manera diferente para poder entrar. Para poder mirar cómo me muevo, para poder crecer. Todo se va desde allá.
No, y hay que ser realistas también y hay que aterrizar las cosas. Yo creo que uno también tiene que ser muy consciente de decir quién, porque uno no se puede hacer el ciego. Yo digo, ¿quién se está moviendo? ¿Quién realmente está tratando de hacer un tema que sea estratégico, que también obviamente sea de bendición a las personas, pero que está haciendo todo el mérito para no decir esto lo que va a hacer es potencializarlos?
Claro.
Pero si yo traigo una persona que eso lo uno lo dice siempre con mucho respeto, que sí quiere, tiene la intención, pero no está la acción, que eso es muy diferente. Tener la intención es que yo digo, tengo la intención de querer ser un buen artista, una persona que hace el propósito de Dios, pero accionar todo lo que conlleva a ser,
exacto,
un buen artista, a relacionarse, a ir, a tocar las puertas, a todo. Yo creo que yo tengo que ver también que hay unas personas que están haciendo más que otras.
exacto.
Que eso es lo que a mí me parecería interesante, supongo, si viene la persona del gospel acá, el que representa al gospel, que la verdad, le abro las puertas de todo corazón, porque se trata es de decir qué tanto conoces la escena, qué tanto te sientas con los artistas. ¿Has llamado a alguno de decir, oye, cómo está tu panorama? Me di cuenta que estuviste en tal lugar, me doy cuenta que están haciendo esto, nos podemos unir, podemos hacer esto.
Claro.
Porque se trata, más allá de yo poder, supongamos, una persona acá y no, se trata es como de que la gente entienda, también de buscar medios, de uno poder conversar, poder charlar y decir, ve, qué chévere, podemos exponerle a la gente cómo funciona el gospel, en base a qué, porque hay cosas que ya hay que evolucionarlas.
Exacto.
Supongamos de que toquen las puertas, nosotros aquí estamos, es para el servicio de toda nuestra gente en Medellín, y poderles decir, ese es el panorama de artistas, ¿cuántos conocen ustedes? Venga, miremos, pongámoslos en unos autoparlantes,
claro,
miremos las estadísticas, cómo está su trabajo, hagámosle seguimiento. Y eso es lo que determina, yo creo, que
yo
la
he
escena
estado,
pueda.
claro, que pueda crecer. Yo he estado hablando con alguien del gospel que ha tratado de buscar la manera de poder incluirme dentro del panorama de lo que están haciendo. Y él me ha dicho muchas veces, brother, yo admiro lo que está haciendo esta generación. Yo admiro a estos pelados como están trabajando, están enfocados, la calidad de la música, cómo están llevando el ritmo de las cosas. Perdón. Y en ese sentido yo digo, parce, ¿por qué si alguien lo está notando? ¿Por qué si la gente lo está dando? ¿Por qué la organización no? ¿Qué es lo que hace falta? Entonces, a mí se me resume eso a un tema de números. Puede ser. Ah, es que no convocarían la gente necesaria. Pero yo voy al punto de este. Yo digo, brother, ¿cómo pretendes que un artista local convoque gente si la gente aún no lo ha visto en un gospel, una plataforma tan magna como esa? O sea, que es gigantesca. Si tú pones a alguien nuevo y esa persona la rompe ahí, tú créeme que esa gente va a empezar a seguirlo. Y esa persona en 2 años puede ser el que esté cerrando el gospel. Bien manejado.
Pues yo me di cuenta el año pasado, porque también tuve un artista acá que fue y como todo, uno se da cuenta de todo lo que va pasando en nuestra ciudad. Y él me decía, hay gente que tú la subes porque son un grupo, por decirlo así, que hacen música, pero no graban, no, hacen parte de un grupo de personas que dicen, somos músicos, traemos a no sé quién, no sé por dónde, pero algo que yo hablaba con esa persona en su debido momento fue que hay que estar en la tendencia.
Exacto.
Y entonces la tendencia musical hoy que nos está diciendo que qué es lo que más escuchan nuestros jóvenes.
El reggaetón.
Entonces ahí, mira que la respuesta es fácil. Uh-huh. Entonces yo digo, cuando ese tipo de aclaraciones están, yo digo que ahí es donde se va a poder como decir, ya no se trata mano de egos, ya no se trata que es que este me cae bien, no, es que esto es lo que realmente necesitamos, porque es lo que los jóvenes están pidiendo, porque la música evoluciona, porque yo quisiera decir como muchas veces, no, es que lo que era en los 2000, en el 2010 es lo mismo que, ya no, eso pasó antes, con dolor en el alma lo tengo que decir, ahora estamos en otro tiempo, venimos del Color Fest, solo hubo una banda.
Sí.
¿El resto eran qué?
Urbanos.
Todo. Respuestas básicas.
Exacto.
Y estábamos en la capital, en Bogotá.
Exacto.
Ahora, la capital de Colombia. Ahora, si hablamos del género urbano.
La capital del reggaetón no tiene exponente.
Exacto. Entonces, ahí es donde yo voy que los mismos festivales lo están diciendo. Uno tras uno era urbano. Y entonces acá no, que sí, que esto, que lo otro. Yo decía, estamos en Medellín, donde la plaza está repleta, está abarrotada de género urbano, Maluma, Bless, un montón de gente que demasiada ya ustedes gente los conocen. Pero entonces en nuestra tarima, que es donde tenemos una exposición súper grande, supongo, sé que este año va a ser en el pueblito Paisa.
Sí.
Y obviamente es un lugar que es turístico, que mucha gente pasa, que, mejor dicho, los escenarios están. Pero nos falta gente, y se lo digo a todo el que escuche este podcast y este fragmento, nos falta decir dónde están nuestros artistas.
Exacto.
Nos falta poner ahí, porque es algo que nos toca empezar a gestionarlo. Yo con este podcast voy a hacer, y porque es una de mis corazonadas y de lo que quiero hacer es decir, mano, venga, etiquetemos a nuestros artistas porque tienen que estar.
No vamos muy lejos, Santi. El año pasado, ¿qué pasó en el gospel Itagüí, en el Somos Gospel? Que Somos Gospel hace una publicación y dice, ¿a quién quieren tener este año?
Total.
Ve y mira la mayoría de comentarios que decían, la nueva de Medellín, la nueva de Medellín, la nueva de Medellín, la nueva de Medellín. Obviamente eso no fue que la gente vio también solamente, no. Eso fue también concurrido por una labor que nosotros hicimos de, hey gente, queremos estar en el gospel. Vayan y escriban ahí. Y la gente nos respaldó porque nos querían ver. Los organizadores del gospel decían, brother, ustedes la rompieron. La partieron. Les encantó. Eso quiere decir que nosotros estamos a altura de competir por nuestra ciudad. Estamos a altura de poder traer algo bueno para nuestra ciudad. Algo bueno para que los jóvenes digan, hey, esta gente la está haciendo bien. Esta gente está trabajando chévere. Tienen buena música, tienen buenos videos. El estilo lo tienen, el flow. Brother.
Tú estás tocando un punto muy valioso. Porque vos no lo mencionaste, vos mencionaste hasta otro artista que es un colega tuyo, pero algo que yo quiero destacar acá, y para que vean que uno tiene que hacer la tarea como es, vos arrancas la sesión obviamente en el estudio,
sí.
Y hay volumen 1, volumen 2, volumen 3, volumen 4, volumen 5, estamos hasta el volumen 7.
Sí, hasta ahora.
Fuera de los volúmenes 7 está, que ahorita los vamos a ir hablando, está Puesta para el Perreo, que es una colaboración,
sí.
Pero vos fuiste como parte de la maquinaria integral de que dijéramos, bueno, esta persona hace esto, este entra acá, esto lo podemos hacer con tal colaboración, la temática se puede ir por esto.
Claro.
Y ahí se fue la cosa. Luego, también, tiene una canción que se llama Te Hace Daño, que no hace parte de nada de esto, de lo que tiene que ver con las sessions, uh-huh. y No Hay Amor Como el Tuyo. ¿Por qué menciono yo todo esto? Porque lo vamos a empezar a desmenuzar.
Claro.
Vos en muy poco tiempo, cuando vos te fuiste de acá, yo le dije al comienzo del podcast, vos hiciste, llevabas tres temas, uh-huh. ibas para el tercer tema.
Iba para el tercer tema.
Pero te enfocaste en menos de un año en decir, quiero estar vigente, y voy a hacer la aclaración para que dándole como el... conectando bien lo que estamos hablando desde lo del gospel y todo. Vos has incorporado escena internacional. Rambo no es de acá.
No.
Cierto. Manny Montes.
Tampoco.
No es de acá. Rubinsky.
Menos.
Tampoco. Uh-huh. Pero al mismo tiempo has acogido a otros que sí son de acá. Como un Esteban Tape, un De Caminos.
Creyente.
Un Creyente, un Jackson.
Exacto.
Que son personas que vos decís, Santi, me parece interesante que sean los híbridos. Ese es lo que yo entiendo desde la inconformidad que sientes, porque dices, Santi, es que yo no estoy hablando algo que yo no predico.
Exacto.
Algo que yo no aplico. O sea, aquí hay gente de talla, gente que obviamente tienen sus palos y han estado con unos tigres, como dicen por ahí, que cantan y rapean y hacen de todo, más las nuevas sessions que se vienen y los nuevos, y... pero haciendo énfasis en esto, cuando tú empezaste a desarrollar este proyecto, hay cosas que uno empieza ya a desmenuzar poco a poco.
Claro. De hecho, cuando yo inicio la plataforma, yo la inicio queriendo buscar esa plataforma que le dé crecimiento a la escena local. Yo sé, y que hay gente que de pronto no lo ve así, yo entiendo que esto es una industria y esto es un negocio. Para yo poder llamar la atención de que la gente se interese en los artistas nuevos, tengo que tener artistas que ya son top, mainstream.
Total.
Que ya la gente los conoce. Por eso, eternamente agradecido con los top que han estado ahí, como lo son Manny Montes, como lo son Rubinsky, RBK, como lo es Creyente, y que me han dado esa mano para que los nuevos talentos puedan empezar a crecer. De hecho, mucha gente ha empezado a escuchar las otras sesiones porque se toparon con ellas entrando a ver una de Rubinsky, RBK, o una de Manny Montes, o la misma de Creyente.
Sí, ¿quién más hay ahí? Si estuvo claro. ¿Cómo así que es una secuencia?
Claro, entonces la gente ve esto y yo siempre he sido más de apoyar el talento nuevo, porque yo soy creyente de que si no hay talento nuevo, no hay quien sostenga el género más adelante. Yo me pongo a pensar qué va a pasar el día en que Funky, Redimidos y Ale se retiren. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar en esta industria? Sí, está Jason, está Ander, está Lizzy, está, te he mencionado ya tres de RD, está,
Indio,
digamos, Indio, PR, Gabriel, Omialca, Músico. Hay muchos de RD, muchos de Puerto Rico, los admiro todos, admiro su trabajo, pero ¿y qué está pasando con Colombia? ¿Qué hay de Colombia? ¿Por qué no hay un colombiano en el mapa?
Y que ya están haciendo un producto.
Ya, claro, y que se está trabajando a calidad de competitividad. A mí tú no me puedes decir que si colocas un tema de Indiomar al lado de uno de Ferariza no va a sonar igual. O que si coges uno de Músico al lado de uno de Sion Nación Santa no va a sonar igual. Va a competir en calidad, en producción, en letra, en muchas cosas. Tanto así que ellos se han animado a trabajar con gente de este lado. Y eso es bueno, eso se necesita para que el género siga creciendo. Pero hay que ir más allá, porque yo siento que nosotros la tenemos más difícil. De hecho, yo siento que a nosotros, ya Funky, Alex y Redimidos tuvieron su visión. Están en el top. Brother, son la meca de lo mainstream en la industria urbana cristiana. Pero más de allá, hay muchos que están atrás que yo no los veo siendo top. Si nos vamos al género secular, tú veas a Yankee. De un momento a otro, la gente decía, no, pues espérate, ahora el top es J Balvin. Y de otro momento a otro, dije, no, espérate, ahora el top es Bad Bunny. Escaló la cosa más allá y empezó gente a decir, no, espérate, ahora el top es Fate. Que hay una discusión ahí gigantesca, pero hay gente que no está preparada para esta conversación. Entonces, viendo eso, en la escena cristiana, tú ves redimido Funky Alex y tú dices, listo, ¿cuánto tiempo han estado ellos siendo los top? Tienen la carga del género encima. Se han desvivido por esto y siguen trabajando por esto. Pero los que están atrás, yo no sé si es que están cómodos haciendo lo que hacen y no quieren salir de esa zona de confort y volverse los top, o es que realmente no tienen la visión para hacerlo. De mi parte, yo tengo todo el hambre del mundo por esta industria. Y yo voy con las ganas de volverme un top. Yo no quiero ser uno de segunda base o tercera base, no. Yo quiero ser un top. Bad Bunny llegó a ser un top porque se atrevió a ser un diferente. Yo me acuerdo en una entrevista de Arcángel que vi que estaba Arcángel, estaba DJ Luian, había alguien más ahí, no me acuerdo, otro artista, y que Bad Bunny llega, se les para y les dice, brother, ustedes son una leyenda y yo lo respeto. Pero en verdad, mano, yo soy otra cosa. Y Arcángel decía, y en verdad, él es otra cosa. Eso es lo que yo quiero ser. Yo no me veo siendo el próximo Funky, no me veo siendo el próximo Alex, no me veo siendo el próximo Rey Mios. Yo me veo siendo D1, esa otra cosa que el género necesita, que la gente necesita escuchar, el mensaje que la gente necesita que uno les lleve. Ahí es donde yo quiero llegar. Yo no quiero ser uno de ellos. Yo quiero ser como ellos, estar ahí en el top y poder decir, vea, ellos fueron la inspiración. Yo quiero ser inspiración y quiero que otro, después, ya cuando yo sea top, llegue otro y sea top. Porque ¿de qué te sirve ser 10 años número uno? Y que la escena se estanque. Nadie va a crecer. Necesitamos que haya más top. Cuando esto se vuelva más top y haya gente más top, bro, esto va a crecer. Ahí es donde a mí se me va a cumplir el sueño de ver artistas cristianos millonarios. Full. Andando en Lamborghinis. Andando en Bugatti. Y no es una cuestión de egos. Es una cuestión de que si están trabajando para eso, se lo merecen. Ese es mi pensamiento. Con el respeto de muchos.
No, pues hay algo que yo mientras ibas hablando iba como procesando, y es que el legado se hace largo cuando lo entregas.
Claro.
El problema es cuando no lo entregas y la gente dice, se secó, se fue perdiendo y ahora toca esperar a que vuelva a renacer algo. Literal. Y que llegue ahí. Entonces, claro, va a tocar, como dicen, lo que tú decías, hay que ser intencionales. Entonces, saber no solamente reconocer el talento de que alguien lo tiene, sino decir, yo creo que es algo totalmente diferente, es algo que no está en el escenario, que no lo hemos visto, requerimos de, porque no solamente en Caja Colombia, yo sé que en Argentina, en Ecuador, hay mucha gente que está en ese mismo sistema y que se está volviendo cada vez más, obviamente, internacional. Pero falta eso, porque uno dice, cuando son muchos de un lado, pues el mundo es muy grande para suplir la demanda.
Exacto.
Y la demanda es demasiadamente, demasiado. Demasiado, porque uno dice, la necesidad obviamente de poder decir, tendrían que haber muchísimos más eventos, muchísimos más conciertos, porque la depresión no da abasto, la ansiedad no da abasto. Entonces uno dice, cada vez obviamente deberíamos llevar ministerio. Ahora en Medellín, en lo que se está viviendo, que se viene esta nueva ola de jóvenes que dijeron, no, esto es con lo que estamos creciendo,
claro.
Es nuestro género, no interesa, yo sé que en algún momento, en épocas pasadas, estaba un Juanes, entonces esa generación inspiró a otros a hacer de pronto rock dentro de la industria cristiana.
Claro. Y eso fue gente que no la tuvo fácil.
También.
Yo he hablado con mucha gente de esto, brother. Que es un problema que yo ya también tengo dentro de, ya eso es un estilo más personal, como productor, como amante de la música también, de que, brother, yo siento que Dios a ti te dio una esencia original. Yo la otra vez leía en YouVersion, en los devocionales, el devocional que hacía Robert Greene, Y él decía, no hay nada más bello que lo que Dios te dio a ti originalmente. Cuando tú te pones a ver, eso es algo tan cierto, brother. Carlos Vives empezó haciendo su vallenato, pero ¿cuándo fue el éxito de Carlos Vives? Cuando él dijo, hey, ¿por qué no le metemos una batería y unas guitarras de rock? Vamos a ver cómo suena esto. Y sí, y todos los vallenateros salieron y dijeron, no, eso es una loquera. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Pero eso fue lo que lo catapultó a nivel mundial, internacional y de todo. Cuando Juanes llegó y así estaba con su rockcito, chévere, quimosis, y no creo que se llama.
Sí, sí.
Tan, tan, tan. Pero cuando él se sale y empieza a ser Juanes, fusionando la música parrandera tradicional antioqueña con el rock, brother, la explotó. Cuando él empieza, tengo la camisa, cantándola como el maestro Lisandro Mesa, creo que es.
Sí.
Algo así, brother, ¿qué es eso?
Claro, cambia el juego.
Cambió el juego y eso fue lo que los llevó a ser mainstream. Los top, los número uno, el color de voz de Shakira. Eso fue algo que la gente, había gente que decía, Shakira no canta, ese color de voz tan, brother, número uno mundial hace poquito con un tema.
No, es que es un fenómeno total.
Entonces, ahí es donde vamos, es tan bonito cuando Dios te da una esencia original y tú aprovechas de eso para poder llevar su palabra y su mensaje. Brother, nosotros no tenemos por qué estar copiando a nadie. El estilo de música que nosotros podemos hacer, te lo aseguro que es muy, muy por encima de copiar lo que está haciendo la gente secular. Nosotros tenemos mensajes y letras que podemos, nosotros podemos hablar de cosas que ni los mismos seculares pueden hablar. Fíjate en esto, un cristiano puede hablar de amor, puede hablar de decepción también en sus canciones, porque nos decepcionamos también. Podemos hablar de aborto, podemos hablar de depresión, de ansiedad, drogadicción. Podemos atacar muchas problemáticas sociales siempre, y no sé si suene bien, pero siempre poniendo a Dios adelante como escudo. Mira, ¿estás depresivo? Mira a Dios. ¿Tienes ansiedad? Mira a Dios. ¿Tienes un problema de que quedas en embarazo y no sabes qué hacer? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué te diría Él? Pero si un secular se mete a hablar de religión, ¿qué le van a decir? Este man se volvió roco, es un religioso.
Ah, no, y que no tiene cómo sustentar también la vida espiritual, porque la gente se
confesa.
Sí, que es muy fuerte, que obviamente uno sabe que están en un proceso, y por eso mucha gente dice, este me puede hablar, pero no está viviendo eso.
No se la creen.
Exacto, de pronto fue otro el que le escribió, o tiene ese momento espiritual, y dice, pero él sabe que le cuesta, y dice, no, yo no lanzo un tema cristiano porque sé que esto me llevaría a tomar decisiones.
Claro.
Y para poder ayudar, pero sí, como que le ha pasado a muchos que dicen, yo tengo este tema cristiano, pero luego tengo otro tema que es todo lo contrario y es yéndose al extremo de una vida desordenada.
Lo
y todo,
van a criticar durísimo.
Entonces se vuelve muy, pero muy difícil. Dentro de las sesiones que ha sacado, ajá, hay una que a mí me llamó la atención, que yo, pues obviamente les hago seguimiento a todos.
Sí.
Pero fue la número 5. Sí, hasta donde yo tengo entendido, obviamente yo pues al brother lo estimo mucho, acá subo en un podcast, pero me pareció algo que me llamó la atención es que él en una publicación en Instagram le ponía título a esto. ¿Por qué pasó eso? Porque yo veo, obviamente lo que estoy diciendo acá está bien verificado, lo sostengo en donde sea.
Sí.
Y es que cada sesión dices volumen 1, volumen 2, volumen 3.
4, 5.
Exacto, o sea, ahí no hay nombre.
No hay nombre.
¿Qué pasó?
Eso mismo me pregunté yo. ¿Qué pasó? Se supone que había llegado a un acuerdo con Rubinsky. Brother, sale la sesión. Vamos a lanzarla en mi canal de YouTube. Se va a distribuir con mi gente, que es Adarga, que son gente que tienen mucho respeto en la industria, porque saben hacer bien su trabajo. Se llegó al acuerdo de porcentajes, todo. Siempre lo vi muy receptivo y dispuesto. como para promocionar el tema, publicarlo, lo vi animado porque era un tema que le gusta, le gustaba, no le gusta.
Sí, el man se sintió cómodo.
Sí, exacto, o sea, siempre fue algo muy chévere, pero en el momento de la publicación, tú sabes que siempre se sacan unos previos.
Sí.
Entonces yo le envío el previo. Brother, mira, este es el previo que vamos a publicar para que la gente vaya a YouTube. Pues me llevo con la sorpresa que el pana como que baja el video. El tema dura como 2:30, 2:40, algo así. Y él sube 2 minutos a su perfil de Instagram.
O sea, prácticamente la canción.
Subió el tema completo. A lo que yo le escribo, brother, subiste el tema completo, qué gracia. Había gente que le escribía en el post, brother, pero ¿por qué la subiste completa? Había gente que le escribió, eso es una falta de respeto. Y él borró los posts, los comentarios. Y yo le escribí a él, brother, ¿por qué lo hiciste? Ya no, la gente no va a ir a ver el... De hecho, si tú vas y miras, tiene más reproducciones una sesión como la de Caminos, que se supone que es un artista nuevo y que sí, obviamente uno trata de hacerle una buena promo, que la de Rubinsky a Rui K.
¿Y cuál fue la explicación de él?
No, él me dijo que él hacía eso con todos los temas. Curiosamente, lanzó un tema después de la sesión, como un mes después, y lanza él un preview. No lanzó el tema completo en Instagram. A lo que yo le escribí, yo esperaba el tema completo en Instagram. Yo se lo escribí en un post. Y él me dijo, sí, mañana lo tiro. No lo vi. Entonces, ahí entendí que sí, estaba puesto para la colaboración, pero una canción que él quería sacar para él y no para mí. Por lo menos de su parte, nunca tuvo una explicación concreta. Si yo siento que yo hice algo mal, pues yo normalmente me dirijo a la persona y digo, brother, lo siento, lo hice mal, no creo que fue la manera o faltó comunicación. Quizás decir, brother, no, yo no quería el tema en tu canal, más bien lo quiero para mí y hacemos otro.
Y yo sé que contigo pasa algo bien especial. A ti te pasa mucho algo, porque lo he visto con artistas que conozco, que tú mandas tu catálogo.
Sí.
Y entonces tú has propuesto, ven, hagamos la sesión, esta la tengo para que la hagamos, y la persona, el artista, te dice,
sí, bro, no,
me la quiero quedar.
Me pasa, sí.
Y yo he visto que vos no sos egoísta en eso. Vos decís, ok, no hay problema, porque vos eres como que entiendes el negocio. O sea, como que dices, si te gustó, está bien. Tú no estás pensando como que, no, si me queda en mi sesión, porque yo la tenía. No, tú eres como muy abierto a eso.
Sí.
Por eso me extraña que en esta, sí, en este momento no, o en ese momento no se diera como la conversación de decir,
claro,
bro, te gustó desde el comienzo y la quieres, entonces miremos otra opción para la sesión y esa la puedes involucrar y pues obviamente organizamos.
Sí, brother, la quiero para mí. Es tan fácil como eso. Brother, mira, yo siento que el tema me gusta mucho. Quizás si yo la saco, ¿qué opinas? Y más bien hacemos otro tema para otra sesión. Me ha pasado así con varios. Y no han salido los temas. Pero está ahí. Cuando se dé el momento lo vamos a hacer real porque ya hay un compromiso de palabra. Ya eso está. Entonces, yo me quedé como en el limbo porque nunca supe por qué él le puso a la sesión tras de ti cuando miles de veces le decía, brother, la sesión 5 está ready. La sesión 5 va, papi, sesión 5. En los nombres de todas partes aparecía en el estudio con Rubinsky RBK, Vol 5. En todas partes. Entonces, yo entiendo que era una canción especial para él, pero es algo tan simple como decirme, brother, la quiero para mí. Si la quería para él, que yo sé que la quería. Y ya hacíamos otra, eso es tan simple. Brother, ha pasado miles de veces. Brother, yo amo hacer música. Yo no me voy a molestar porque tú me digas, hagamos otra canción. Brother, si de esto vivo.
Claro.
Esto es lo que a mí me paga las cuentas, hacer música. Ya. Yo existo solamente para eso, brother. Y servirle a Dios a través de esto es lo mejor que a mí me ha pasado. Entonces, ¿yo qué hago? Brother, quiero hacer otro tema. Hagámoslo. No hay problema. Ya, eso es todo. Pero yo siento que no sentí esa comunicación de parte de él. Hasta el sol de hoy todavía no hemos vuelto a hablar después de eso. No me ha tocado el tema tampoco. quedó así. Y yo, ok, está bien. ¿Tengo no, algo contra él? No. Lo sigo respetando como rapero, como persona, lo respeto. Quizás esperaba algo diferente. Pero llegará el momento donde podamos vernos y hablar. Porque yo sé que él es una persona también centrada, que sabe de la industria, que sabe de todo esto. Y sé que se dará el momento para hablar y hablar las cosas bien.
Claro, porque pues lo que queda como el sabor agridulce es que lo lanzó como si fuera un tema de él.
Brother, yo te voy a ser sincero, yo tenía tanta expectativa a ese tema. Para mí ese tema hubiera sido un hit mundial donde se le hubiera dado el cariño que merecía la canción. Si se hubiera lanzado de la manera correcta, ese hubiera podido ser un tema ícono dentro de las sesiones, tanto para él como para mí, para la industria
claro, porque
de Colombia.
Es que se trata de lo que tú me has explicado, y esto es el momento para hablarlo. Cuando un artista se le acerca a otro, ya sea que haya un manejador de por medio, que se trata es de la comunicación que hay, de la claridad de los asuntos.
Exacto.
Porque hay gente, yo entendía eso y lo hablaba con un amigo en Bogotá y él me decía, la gente a veces no lo ve como negocio, la gente lo está viendo como un favor. O a veces lo ve como que es porque, obviamente, todos sabemos que Dios es el que nos bendice, que nos ayuda, pero hay una forma que se le ha dado a la música hoy en día que ya se le da la plataforma más de negocio.
Exacto.
Porque, obviamente, hay temas legales que son súper complejos. Si usted no sabe, eso lo hablamos un poco en el podcast pasado, pero cuando este tipo de cosas pasan, porque creo que es el momento exacto para tratarlo, hay algo que obviamente la experiencia va dando. Tú más tú ahí dijiste, ahí listo, no pasa nada, pasó. Pero uno aprende algo, uno dice, oye, está bien, pero ya me vuelvo un poco más prevenido porque sé que este material a mí me costó.
Claro.
Tuve que sacarle tiempo, inversión como un productor, estar obviamente de que querías ponerte a la altura de estos artistas y decir, oye, que nadie tenga que decir como que, uy, ¿cómo va a ser?
Bajo la calidad, bajo, suena igual.
Exacto. O sea, son como tantos complementos que uno ve que la sufren demasiado. Ahora, cuando tú vas a hablar de un tema con alguien que te busca, y porque esto la idea es también para que la gente lo vea, ¿qué es lo que tú pones sobre la mesa que tú dices, Santi, esto es muy claro, esto es demasiado importante hablarlo, esto es demasiado importante que quede claro para que cada uno, cuando se me acerque tanto a mí como a cualquier artista, estos son los pasos, aunque sea básicos, que debes de preguntar a la hora de hacer un feat o a la hora de entrar a trabajar con un productor que sí sabe del tema, porque puede salir que hiciste un tema, pero quedaste sin por cientos.
Exacto.
Entonces, ahí sí te...
¿Qué es lo importante? Mira, yo siempre me he caracterizado como un productor o un artista o compositor que es muy, muy dado a relacionarse con el artista. Yo tengo mi equipo de trabajo, tengo las personas que se encargan de atender el booking, de hacer las relaciones, tengo los abogados, tengo todo un... O sea, tú ves a Diwan aquí sentado, pero si a mí alguien me coge una canción, yo hago una llamada y en 5 minutos el abogado lo está llamando y le está diciendo, brother, esto es así, 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 y van sin misericordia. Pero yo siempre he tratado de ser muy personal con el artista, tener una relación, brother, ¿qué te gusta? Construir. Y más allá, aprender a diferenciar lo que es negocio de amistad y lo que es amistad de música. Yo, con muchos artistas, brother, yo me siento a hablar. Yo la otra vez subí a las historias una conversación de con Ferariza como de una hora y punta. Y Fer, y la gente pensará, ¿estos dos de qué hablan? Fer y yo hablamos de muchas cosas. Hablamos de la industria, hablamos de cosas personales, yo le pido consejos porque me parece una persona muy sabia, que tiene unos conceptos muy largos, pues muy, muy claros sobre varias cosas. Lo mismo hago con Deca, me siento, hablo con él, hablamos de su carrera, hablamos de mi carrera, proyectamos cosas. Hablo con Jason, también hablamos de la industria, lo que está pasando, de esto, aquello, conciertos, todo. Pero eso no limita a la hora de trabajar que el negocio se lleve como es. Yo siempre me siento con ellos y yo les digo, brother, ok, vamos a trabajar, pero mis porcientos son estos, tanto de publishing como de master. Ah, vamos a cuadrar un porcentaje económico. Este es mi porciento económico. Siempre trato de ser muy, muy claro en eso. Porque yo pienso que cuando hay claridad, hay respeto. Y cuando hay respeto, hay una buena energía para trabajar. ¿Por qué? Porque ya tú conoces mis límites, yo ya conozco tus límites y nadie va a sobrepasar eso. Y lo que vamos a hacer es que todo va a estar en armonía. Yo he trabajado con muchos artistas que han hecho de esa manera y hemos podido trabajar muy bien. Ahora, yo me siento con un artista y obviamente si les digo, brother, listo, que okay. En caso de las sesiones, por ejemplo, si les digo, la sesión es mía, el máster trato de que sea mío. Y si hay que hacer algún acuerdo, pues se hace el acuerdo. Yo no, no, nunca estoy cerrado a negociar, porque en fin, eso es un negocio. No estoy cerrado a negociar. Tratamos de hablar y mirar qué es lo mejor para ti, qué me conviene también a mí, y mirar los puntos. Siento que esa es la base principal. Tener claro también qué quieres tú, qué vas a aportar, cómo lo vas a hacer. Que el otro artista vea que tú estás a nivel de poder desarrollar un trabajo igual al que él está haciendo. Yo creo que son todas esas bases importantes. Si tú tienes claro qué es lo que tú quieres para ti, pues no va a fallar nada de lo demás.
¿Cómo se hace? Está genial todo lo que acabas de decir. ¿Cómo se hace cuando hay un sello disquero de por medio y hay una persona que es independiente, por dar un ejemplo, y se
Okay.
encuentra con un D1 muy estructurado? Y supongo que en este caso yo soy el artista, pero yo digo, bueno, yo siento que puedo hacer la canción contigo, pero yo no tengo un equipo como el que tú tienes. Ahí, ¿cómo se debe? O sea, ¿con qué se puede encontrar una persona? Obviamente con todo este sermón que tú acabas de decir atrás, que es
Sí.
fundamental, pero ¿se puede dar o es difícil hacer la colaboración?
Brother, yo no soy cerrado a hacer colaboraciones. Mi único requisito, y que sí le he dicho a todo el mundo, tiene que ser alguien que esté trabajando. Pero no trabajando por trabajar, trabajando bien, a calidad, sacando buenos productos, que esté haciendo su diligencia. Porque yo no voy a perder tiempo. Y por duro que suene y me perdonan la expresión, pero yo no voy a perder tiempo con alguien que saca una canción al año. Yo no voy a perder tiempo con una persona, bro. Eso no me va a servir, no le va a servir a él. Nada. Lo que yo hago es tratar de juntarme con gente que yo sé que también tienen hambre. A mí hay gente que me ha escrito, gente que, brother, ahorita que estuvimos en Bogotá, pude conocer gente, pelados que nunca los había visto, que están iniciando a desarrollar su carrera. Y ellos me hablaban y me decían, oye, mira, yo quiero que escuches lo mío, ta, ta, ta. Y algunos me puse a stalkearlos y escuchar lo que hacían. Y con esas personas les escribí, hey, voy para Bogotá de tal fecha a tal fecha. ¿Qué tal si nos sentamos a trabajar algo? Yo no les estoy hablando de dinero,
Qué
no
duro.
les estoy hablando de porciento, no les estoy hablando de negociación o a esto, aquello,
Es
¿no?
como conocernos.
Sí, vamos a hacer música, lo que tú sabes hacer y yo también he hecho toda mi vida. Vamos a hacerlo, vamos a fluir. ¿Pero es por qué? Porque son personas que están trabajando, que por más, brother, que hay una escena que no se las ha dado, siguen sacando paso a paso, están moviéndose en redes, están ahí sacando su musiquita, chévere, de buena calidad, tratándolo de hacer a lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Yo siempre he dicho a la gente, bro, trabaje con lo que tiene. No se quede esperando a que lleguen a descubrirlo. Eso no va a pasar. Eso pasa en la vida, pasa en las películas y pasa en TNT. Pero aquí no pasa. Usted no puede esperar que las oportunidades lleguen sentado en la casa. Yo una vez, la otra vez, brother, yo estaba viviendo un momento surreal para mí. Yo estaba metido en un estudio con Helio el Mago de Oz,
Sí.
con Wise de Golpen, con Omega el Fuerte, dominicano, el Potro Álvarez, un hombre que se llama Llorente, hombre fuertesísimo dentro de la industria. Y ver tú tantas personas que tú dices que en la industria la han roto de una manera tan grande. Y yo me ponía a mirar. Y yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí?
¿En qué
¿En
momento?
qué momento llegué yo aquí? ¿Cómo es que yo estoy viviendo esto? Brother, estoy con leyendas del género. Y yo llegué a la conclusión de que yo estaba ahí porque un día decidí levantarme de mi cama y trabajar y hacer beats y hacer beats y hacer beats y hacer letras y hacer letras y hacer letras. Decidí dejarme engañar y aprender. Seguir caminando, volverme a caer, volverme a levantar y seguir aprendiendo. Y hasta que todas esas cosas me llevaron a estar sentado en ese sofá, estar diciéndole a Wise, ¿no te parece que suena mejor esto?
Ya.
Y que él me diga, brother, eso está duro. Brother, ¿tú sabes con qué respeto tú le tienes que hablar a un Wise de golpe? Brother, ¿tú no crees que pronto si le metemos
sí,
esto?
Es que es la trayectoria.
Sí, bro, claro, es que eso
pero
fue
eso que
todo.
Es que tú estás diciendo algo tan valioso porque hay gente que está esperando, vamos a hablar en general, talentos, ya sea usted cristiano o no sea cristiano.
Exacto.
Y que les pase algo y que algo les llegue a su cuarto y que les llegue la llamada millonaria. Es que te descubrimos, es
sí.
Que nos dimos cuenta.
Estábamos navegando por YouTube y vimos que tu tema está muy brutal.
Exacto. Esperan que les pase algo como lo que le pasó a Justin Bieber.
Exacto.
Que lo descubren pues desde niño y que fue un video, pero eso pasa.
Pero mira lo curioso de esto.
Pero
la gente dice, la gente dice, no, es que parce, por ejemplo, lo de Justin. No, mira que a Justin lo descubrieron sentado en unas escalas tocando guitarra. Tú sabes que tuvo que hacer Justin para que lo descubrieran. Levantarse, coger su guitarra, que cuando eso de la guitarra era más grande que él. Irse con su guitarra, sentarse en las escalas, colocar el maletín, cantar y tocar. Para que la gente le diera dinero. A causa de su talento no está malo.
Es que es hacer la gestión.
Pero se levantó.
Y, si no, y está re brutal lo que tú dices, porque ahí es donde yo voy uniendo la conversación como empezamos.
Ajá.
Si yo sé que siento a una persona acá, sea de que haga el festival que sea, muchos desconocemos el detrás que hay de la razón de ser de un D1.
Exacto.
O sea, mucha gente piensa, no, yo he visto que él hace música cristiana, pero desconocen que podría estar, podría quedarse allá con esos productores, pero en tu corazón Dios puso algo que es hacer música de adoración, música que conecta, que inspira, prestarte como productor, también como DJ, porque eres muy multifacético en la música, tenés muchas cualidades desde escribir, cantar. Eso yo lo admiro mucho porque, y lo quiero decir en este podcast y que quede súper registrado.
Gracias.
Porque para cuando uno quiere hablar de por qué alguien no está en un gospel, uh-huh. Oye, conoces realmente qué hay detrás de ese potencial. Conoces también cómo, no solamente es él, cómo conecta una cantidad de artistas que él ya está en la vista internacional. Entonces eso es demasiado valioso porque es como que, yo me acuerdo que cuando ustedes sacaron el challenge que sacó Redimidos,
Kings and Queens,
ajá, ahí en tu perfil, a mí no se me olvida, la gente que comentaba ahí era gente secular.
Olga Tañón, Jay Álvarez, Elio el Mago de Oz, y hubieron unos cuantos más.
Claro, eso es a lo que yo me refiero. O sea, cuando tú sabes canalizar como que, oye, esa persona está haciendo valer el nombre de Cristo, y estas personas avalan lo que él está haciendo, lo ven con cariño. Ahora tú, que eres de la industria, que quieres hacer esto, ¿cuánto no más vas a querer como decir, oye, tenemos que saber ver el oro, tenemos que saber ver que hay personas, lo que tú decías ahora, y no el oro por decir, ay, es que es más, no, es porque ha hecho la tarea, porque esto no es para los que apenas están viendo este podcast. Para poderlo entender, tienen que irse al otro podcast, donde el joven acá habló de sus comienzos, cómo fue que empezó, sus regaños, lo que pasó con la producción. Él lo va a decir acá porque otra vez volvería a repetir lo mismo.
Sí.
Pero esto es lo que estamos haciendo, dándole continuidad y poder aclarar en este podcast ya finalizando, es que hay mucho por descubrir. Nos tenemos que tomar el tiempo de conocer la escena sentándonos, como lo que tú haces con los artistas, de ir a Bogotá y a muchos lugares, llamarlos, preguntarles por el inbox, como que, oye, cuéntame sobre ti, he visto que estás haciendo esto, qué duro que estás en esto. Y yo creo que ahí es donde la escena va a coger un valor que cada vez yo lo siento así, porque Dios ahora también me ha permitido como conocer qué está pasando en Bogotá, conocer qué está pasando en Barranquilla, conocer qué está pasando en Cali, e ir escuchando y ya no ser como, ah, oye, están pasando cosas acá. Yo me siento muy identificado contigo porque es como que yo digo, ha venido gente de nombre al podcast.
Sí.
Pero está bien por ellos y está muy chévere y uno los agradece un montón. pero está increíble es porque ellos son plataforma para la nueva gente que no conocen. Entonces ahí es donde yo tengo mucha empatía con lo que tú decías ahora, Santi. Se trata también de intercalar, porque hay gente que tiene ese potencial, que la quieren hacer, y yo creo que esto es un llamado a la escena.
Sí.
De que nos pueden escribir, nos pueden llamar, pero eso sí, que estén trabajando.
Sí,
que estén...
es que si eso no pasa, o sea, yo te lo pongo en este aspecto. Yo cojo a alguien que me dice, brother, quiero trabajar contigo, ¿cómo podría ser para la oportunidad? Y yo miro y yo digo, bueno, esta persona quizás no tenga los recursos, pero tiene un muy buen talento. Podemos tratar de hacer algo. Yo voy a sacar mi tiempo, que mi tiempo es dinero, y voy a ir a hacer un tema con él. Que el tema que yo pudiera estar haciendo con él, pudiera estar trabajándolo con otro pago, pero lo voy a hacer con él. Lo hago, lo trabajo, pa, 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 y le digo, brother, ahí tienes tu canción. O sea, ¿para qué la cante? Él siendo el artista y yo siendo el productor. Ahí tienes tu canción, sácala, tírala por las plataformas y diga, plataformas. ¿Y cómo la tiro por las plataformas? Ah, ok.
La distribución.
Exacto. Entonces ya ahí empezamos mal porque no sabe cómo manejar la industria, cómo exponer su música. Entonces ya después, no, brother, trata de hacerle un video, un concepto, un lyric, un tape, algo para sacarla a YouTube. No saben cómo hacerlo. Lo máximo que hacen es colocar la carátula ahí y el fondo negro y soltar el tema. O una foto de ellos así.
Es tan brutal lo que estás diciendo porque dentro del equipo que tú tienes, yo conocí a alguien que se llama Susana.
Uh-huh.
Y ella es la que hace el engranaje de la distribución, de cómo subirlo a las plataformas. O sea, eso no es como que D1 solo lo hace.
No.
Eso hay gente que se especializa en eso, gente. Y esta chica me llamó la atención porque ella me dijo, yo llevo 2 años trabajando y creo que hasta ahora es que ya logro entender, me encanta, me he preparado, estudio, incluso, o sea, estudió y aplica lo que está haciendo. Entonces, gente, para todos los que están escuchando, artistas y todo, no es que tú subas tu canción, eso puede ser un comienzo, pero hay que empezar a buscar, y a veces la gente piensa que es el dinero, es verte las ganas, es verte el compromiso que contestas una llamada, es ver que te tomas el tiempo de responder bien un mensaje.
Sí.
O sea, es como que alguien te va a querer ayudar, pero si ve una buena intención.
Es que, mira, la oportunidad no es para quien se le da, sino para el que la toma. Eso es tan verídico. A mí me contaron una historia que yo la escuché y yo dije, wow. ¿Qué más ejemplo que este? Para uno decir, brother, realmente es verídico que las oportunidades es para quien las toma. Mira, me contaron una historia de un muchacho de Barranquilla, si no estoy mal, o de la costa, en no sé qué parte bien, que me dijeron, mira, Wisin lo escuchó y fue y grabó con él. Wisin. El hombre fue, sacó el tiempo, estuvo en el estudio, grabó, pa, 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 terminaron el tema. Un palo mundial. Y cuando Wisin acaba de grabar, sale del estudio y entra el manager. Y le dice al manager del muchacho, ok, ¿te gustó el tema? Brutal, eso es un hit. Ok, ¿cuánto le van a invertir a la canción? Y el muchacho se queda, ah, pues, no sé, mira al manager, el manager lo mira y le dice, no, yo pienso que podemos conseguirnos, creo que le había hecho como, ¿puedo conseguir 2 millones? Creo que era algo así, ¿puedo conseguir 2 millones? Entonces el manager llega, saca una calculadora, hace sus cuentas. Sí, ok, 2 millones nos sirven. Le dice, sí, está bien. Sí, $2 millones está bien. Le dice, no, yo no dije dólares, yo dije $2 millones. Y el manager se queda mirándolo y le dice, tiene mucho talento, pero no estás preparado para la industria. Cerraron maletas, ahí están. El tema nunca salió, quedó engavetado.
¡Puf! Es cuando uno dice la falta de... Pues, o sea, obviamente no estoy desmeritando, tiene la intención.
Claro.
Pero donde uno dice, ¿qué hay que hacer para conseguir ese dinero? O por donde sea, pero no...
Joder, yo teniendo un tema con Wisin, yo le digo, ok, déjame reunirme con varias personas y te digo,
claro,
los negocios nunca se hacen con prisa. Nunca, nunca negocias
sí,
con
no es
prisa.
Como que te va a coger
no,
a ti,
no.
No.
No, brother, da que está bien. Porque yo no lo siento como que él los quiso coger así. Bueno, ¿cuánto hay? No. Él quiso probar qué tan preparados estaban. Lo siento yo así, sin conocer bien la historia, sino los dos, lo que me contaron. Yo pienso que fue como decir, bueno, qué tan preparado está para afrontar lo que se viene. Quizás ese pudiera haber sido un artista firmado por Wisin más adelante, uno no sabe. Pero yo qué hubiera hecho, en mi caso, yo hubiera cogido, yo hubiera dicho, ok, dame un tiempo, no sé, una semana, y te tengo una respuesta de cómo podemos hacer. Yo salgo de ahí al otro día con el tema mezclado y masterizado, a tocarle la puerta a Sony, a tocarle la puerta a Warner, a Universal, a la Industria Inc., a Capital Music, al que se me aparezca.
Claro, porque ya tienes
De ir a Chile,
algo.
brother, tengo este tema con Wisin.
Claro.
Díganme qué hacer. Ya, brother, cualquier disquera va a decir, ok, dame tanto de master, dame tanto de esto, hagamos este negocio, nosotros nos encargamos de todo. Porque es Wisin. Sí o sí algo va a generar eso.
Claro.
Ahí es donde ya se pueden asentar a negociar de tú a tú. Porque tú vas a poner a alguien que va a saber de eso. Entonces hay veces, nosotros pecamos por el hecho de no estar preparados para la oportunidad. A mí un día, Elio el Mago de Dos me dijo, yo empecé a producir con él por esta razón. Él dice, mira, no tengo quien me haga este beat. Yo en ese momento solo hacía letras para él. Y yo llego y le digo, pues yo lo hago. Tú lo haces, yo lo hago. Tú sabes hacer beat, yo hacía beats. Y ahora estoy retomando, déjame, yo lo hago. Y él me dice, ok, lo necesito para mañana. Ah, está bien, yo lo hago. Seguro, yo lo hago. Él se fue del estudio. Brother, yo me senté confiado. Y dije, brother, esto es lo que yo sé hacer. Y empecé a buscar los sonidos. Ta, ta, ta. Obviamente, en cierta manera me sentí inseguro. Porque es presentarle una canción a alguien top de la industria. Cuando yo termino la canción y se la enseño, me dice, dura. Va, desde ese día, bro, trabajo sin número de beats instrumentales, reggaetón, mambo, bachata. Me tuvo en cuenta para el récord Guinness de Wise de Golpen, que fueron 1,000 canciones en 50 días.
Qué locura.
Brother, ahora estoy metido en Venezuela con ellos trabajando, levantando una industria.
Y todo empezó en...
Y todo empezó porque yo le dije, yo lo hago. ¿Qué hubiera pasado si yo le digo, ah, qué vuelta, mami? No, yo tengo un amigo, o yo tengo, que era lo que yo hacía mucho. Ah, bro, yo tengo a alguien que lo puede hacer porque me gustaba darle oportunidad a la gente.
No, y porque a veces yo creo que a todos nos pasa, como tener la confianza para decir, yo lo puedo hacer.
Sí.
Pero a veces uno dice, no, ese se dedica más de lleno, o ese ya lleva un poquito más que yo. Y lo que tú dijiste ahora, que me pareció brutal, o sea, como que perder el miedo a equivocarse, claro, a estrellarse, que te digan, joder, está mal.
Tú sabes cómo me conozco yo con Elliot. Yo creo que esta es la primera vez que cuento esto yo
en
cámara. Resulta que yo voy, saco un mes con un compañero mío para hacer 10 canciones. Las canciones que para nosotros eran las más top. Nosotros llegamos, sacamos el tiempo, sacamos tan y tocamos una puerta que para nosotros era viable, que eran los Root Boys. Llegamos donde los Root Boys, le presentamos la canción a Mavic, nos sentamos con Mavic. Le mostramos las canciones y nos dice, brother, hay que estructurar mejor las canciones le faltan, no tienen esto, no tienen aquello, ta, ta, ta. Y nos lo dijo de muy buena forma. Después, cuando yo tuve el placer de conocer a Chan, presentamos las canciones y tampoco gustaron. Tú sabes que es trabajar un mes y que las canciones no gusten. Brother, lo mejor, lo más top que tú crees que has hecho en tu carrera. Pues resulta que después de ese día nosotros llegamos al estudio que teníamos. El amigo mío me dice, padre, no quiero saber nada de música. Me fui, se fue. Y yo me quedé en el estudio y yo le dije, Dios, yo quiero una respuesta. Y en ese momento yo no estaba tan metido en los caminos de Dios, no estaba joseando por lo mío en la música. Dije, Dios, dame la oportunidad. Yo quiero una respuesta. Yo no creo que yo sea malo haciendo esto. Toda mi vida he hecho esto. Y abrí el Instagram y empecé a pasar. Y veo yo una historia de Elliot, el mago de Oz. ¿Sabes qué es lo más teso? Yo no lo seguía. Me salió, no sé si por publicidad o un recomendado, no sé. Pero me salió un post, una historia, de él tocando guitarra con un cuaderno escribiendo. Y decía, componiendo. Yo le escribo a él, brother, yo he visto el DM de Elio. Elio no le respondía a nadie. Y yo le envío un mensaje diciéndole, Master, respeto y admiración, espero algún día poder trabajar con usted. Bendiciones. A los 2 minutos me responde, mira, este es mi número personal, háblame. Así. Así de la nada. Después al tiempo me doy cuenta que en ese momento en que yo le escribo el mensaje, él está rompiendo lazos con otro productor y compositor que tenía a su lado, porque el hombre le fue desleal. Le brincó la cuica, como ellos dicen, para ciertos trabajos. Él rompe esa relación con él. Obviamente está como que, ah, papi, yo le doy la mano a mucha gente porque él es alguien que le ha dado mano a mucha gente y mucha gente se la ha mordido. Y él dice, bro, le di la mano a otra gente y justamente él le habla a otro diciéndole, quiero trabajar contigo. Y él, dentro de miles de mensajes que tiene, ve el mío y me responde. Y él dice, bro, yo sentí enviarte mi número. Y hablamos y desde ese día hasta el sol de hoy trabajamos. Y para mí es un padre, para mí es un hermano, un amigo que me ha enseñado. Yo puedo decir que muchas de las cosas...
Espérate. O sea, tú me estás diciendo que el man fue una corazonada. O sea, no había... Porque no te... Pues obviamente él no tenía cómo ir a ver tu trabajo ni nada, sino que fue él decir como que entró por cosas así.
Sí.
Y ahí se fue.
Es más, él me dijo, yo... O sea, como yo no lo seguía, él no me seguía a mí. Se supone que el mensaje no debía entrar ni siquiera a la bandeja.
Ah, no, entras a los que...
A los que
son de solicitud.
Exacto. Y él entró el mensaje. Y entonces, él y yo llegamos a la conclusión de que era algo de Dios. Que nos teníamos que conocer. Brother, todo lo que yo he aprendido con él lo he aplicado en la industria cristiana. Y los resultados que he tenido es gracias a una mentoría que he tenido con el musical y personal.
No, eso no tiene... Yo la verdad estoy muy agradecido contigo por traer, bro. O sea, hemos hablado de muchas cosas. Sí. Esto es un super podcast que yo me lo llevo porque hemos hablado en aeropuertos, hemos hablado en hoteles. He tenido la oportunidad de crecer mucho a tu lado y de que me compartas mucho tu visión y como el anhelo de que sigamos creciendo y de creer, porque tú siempre has creído acá en nuestro medio de una manera muy genuina, muy auténtica, sin un interés de por medio. Siempre tu amistad ha sido muy, muy clara desde el comienzo.
Gracias, amigo.
Y de verdad que todas las historias que has tirado hoy, sé que mucha gente no conocía esto. Yo me siento afortunado porque sé que cada vez se van viendo cosas muy grandes. Sí. Para todo el género acá en Medellín, para en Colombia. Pero para mí es un honor poder decir, oye, estamos registrando la historia para que luego muchas personas yo sé que van a llegar a buscarte, que yo, y me encantaría que eso pasara porque yo eso sí no lo tengo, de que te pueda ver en otras plataformas aún hasta más grandes.
Claro.
Y hablando, pero que ellos digan, tuvimos que ir a tal plataforma a ver ese referente porque el man allá habló cosas que no en su momento muchos no lo sabían. Porque de aquí es donde mucha gente va a decir, y a toda la gente que obviamente que conversamos, no es nada personal. Son cosas que dialogamos, que lo hacemos con todo el cariño del mundo. Si me los encontramos en la calle, en Medallo, en donde sea, obviamente un amigo, pero donde buscamos hablar con claridad con gente que sabe del panorama. Y para los que no lo conocen, oye, muy agradecido por este regalo, por
gracias,
este super obsequio, que la verdad, esta marca, para que cuando la vean, es del gran D1 Music.
Tú sabes.
Así que siente el ritmo, que es algo que ustedes lo han escuchado ya en muchas canciones, en todo. Pero, bro, de verdad, que gracias por esta super charla. esto ya va a salir en breve, esto tiene que salir así.
De una.
Antes de que se me olvide, que yo sé que si acá siempre me pasa lo mismo, me empiezo a despedir y luego, ¡tran! Se me viene. ¿Cuál es la próxima sesión o qué has pensado, qué movimiento se viene así pronto que tú digas, Santi, me gustaría dar a entender para que no pierdan la pista de que esto es lo que estoy preparando ahora?
Ok. Brother, estoy preparando muchas cosas. Yo me caracterizaba como una persona muy ambiciosa musicalmente porque quiero hacer cosas diferentes de calidad, pero que también ayuden a crecer. Entonces estoy trabajando en un proyecto muy ambicioso donde estoy buscando tener unas colaboraciones muy grandes y tener unas canciones icono de la industria cristiana. Pero toma tiempo porque se requieren permisos, se requiere un gran movimiento del equipo de trabajo, de estar hablando con personas, firmando documentos, abogados y demás. Entonces, estamos ahí con eso. Van a seguir saliendo sesiones. Ya incluso tenemos en mente unas sesiones ahí. Estamos pendientes de grabar otras. Tenemos otro proyecto antemano que estamos decidiendo si sacar el primer proyecto del que acabo de hablar o si irnos por el segundo, que ya prácticamente está final. Simplemente es ajustar detalles y nos vamos por la calle.
Como que el primero que dé luz verde, que diga uno como
exacto,
que sí, que como que pase lo que tienes que organizar en cuanto a legal. O sea, si ya te...
Sí, exacto. O sea, si digamos que lo que me detiene aún para lanzar el primer proyecto son los temas legales. Porque quiero hacerlo bien, obviamente conozco el tema legal y sé que incurrir en una falta legal es algo muy grave. Entonces no quiero hacer las cosas mal, también porque va a ser algo que va a ir, cuando uno hace las cosas bien, las cosas van en bendición. De hecho, incluso una de las cosas que quiero hacer es buscar el respaldo de mi congregación, de mis pastores, para dichos proyectos y tener su oración también en eso me parece muy importante. Entonces, estoy tratando de hacer las cosas bien, con calma. Hay veces a uno lo coge la ansiedad de querer sacar música, de no enfriar la cosa, pero llegan esos momentos de stand-by que a uno le toca estar, donde Dios le dice a uno, hey, espérate, hay que hacerlo bien. Si quieres que esto sea algo brutal, vamos a tomarnos el tiempo. Dios creó el mundo en 7 días. Se tomó su tiempo, bro, con cada cosa. ¿Tú no crees que él lo ya pudo haber hecho en uno? Él lo pudo haber hecho en uno.
Total.
Es decir, yo quiero un planeta así, quiero esto, quiero...
Ya, en un chasquido, es real.
Pero él se tomó su tiempo. Él fue llevando paso a paso, con calma, que todo lo que fue haciendo quedara en el punto que él lo quería. Entonces, a mí eso me enseña que yo tengo que ir paso a paso, ajustando las tuerquitas, llevarlo al punto que lo quiero llevar para que realmente cuando ya salga, sea algo que realmente la gente diga, brother, eso cambió mi vida. Porque Jesús, yo lo conocí ahí, yo lo vi ahí, me habló ahí. Entonces, para mí eso es importante. Referente a otra cosa que quería decirte de lo que estabas hablando ahorita, Santi, yo me siento afortunado porque Dios ha sido bueno conmigo, me ha permitido conocer personas como tú, la familia de CJ Podcast, la familia de CJ TV, me han dado muchas cosas. Los admiro, los respeto, saben que cuentan con mi amistad en plena. Y nada, bro, para mí siempre, y ha sido un placer tener conversaciones contigo, como tú dices, nos hemos sentado en todas partes a hablar de todo.
Es real.
Y yo siento que contigo es una de las personas que más me siento a hablar y conversamos de temas varios y podemos nutrirnos ambos. Entonces, nada, agradecerte por esta oportunidad, bro, de verdad.
No, a ti y a toda la gente que nos acompañó hasta acá en CJ Podcast, de verdad, ya saben, tuvimos al gran D1, vayan, escuchen sus músicas en las diferentes plataformas, en Spotify, en YouTube, de verdad, que Medallo sea la mayor plataforma de artistas para Colombia, para apoyar el género urbano, así que
así es.
Ya saben, mi gente, D1, bro, yo obviamente no puedo irme de acá sin darte un abrazo y darte las gracias
a ti,
por estar acá conmigo.
Gracias, mi niño, de verdad, gracias a ti por invitarme. Yo estoy contento acá. Cuando quieran me vuelvan a invitar, yo soy feliz de subir acá. Y nada, gracias a toda la gente que nos vieron, de verdad. sigan a esta gente en las redes, síganme en las redes, apoyen el talento local, crean en lo colombiano, 100% calidad de exportación. Así que, nada, para adelante. Los quiero, D1, siente el ritmo.
Chao, mi gente.